RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar de la detección del cáncer en la mujer. Hoy nos acompaña Jean-Giselle Cabeza, médico familiar y líder de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, subred Centro Oriente. Bienvenidos. Bueno, Jean-Giselle, es un gusto contar contigo el día de hoy y hablando de este tema precisamente en este mes de octubre, en el que pues está como creando y bueno, generando tanta promoción y alrededor de la prevención del cáncer.
¿Cómo estás, Melissa? Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando. Así es, nosotros este mes, en el mes de octubre, hacemos la conmemoración de las personas que han sufrido de cáncer y dada esa, como en homenaje a estas personas que han padecido esta enfermedad, hacemos también un llamado para la prevención y la detección temprana, más bien, de todas las patologías oncológicas. Hacemos el abordaje y la sensibilización y la educación a todos los usuarios.
Bien, en este sentido, ¿por qué es importante hablar sobre el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, particularmente en la salud de las mujeres?
Bueno, es importante hacer una sensibilización acerca de estos dos tipos de cáncer. La mujer tiene la mayor prevalencia pues, en cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, porque es una patología que ha ido en aumento, un aumento significativo. Por lo menos en 2016 teníamos un porcentaje de 9.3 y ya para el 2024 combinamos el 2024 con 29.6. Es un incremento muy significativo de la patología oncológica y hacer la detección a tiempo y tener en cuenta los factores que me producen, los factores de riesgo que producen cáncer, pues va a hacer que la población tenga un poquito de modificación de esos factores y que podamos hacer una detección a tiempo.
Bien, ¿estas cifras que mencionas son a nivel país?
No, pues estas son a nivel Bogotá. Estos datos los encontramos en Salud Data, es la página que tiene el distrito para hacer todo el seguimiento de los valores de las enfermedades más prevalentes en Bogotá. Encontramos todos los tipos de cáncer y ahí es donde tenemos la trazabilidad que hemos tenido desde aproximadamente 2016 que se creó la página hasta la fecha. Pues año vencido, entonces tenemos datos 2024.
Bien, y a nivel país el comportamiento me imagino que es muy similar. Por lo tanto, podríamos decir que estos dos tipos de cáncer son algunas de las principales causas de mortalidad femenina.
Sí. El cáncer de cuello uterino ha sido la principal causa de muerte en Colombia, seguido de cáncer de mama. En este momento vamos a empezar a ver un cambio de esos datos. Esto secundario a la vacunación contra el VPH, que vamos a hablar más adelante de esto, pero la vacunación va a hacer que a futuro estos valores cambien y que ya el cáncer de cuello uterino pase a ser la segunda causa y que de primera es la causa en el cáncer de mama como primera causa.
Bueno, y ya hablando de la detección temprana, ¿cómo contribuye esto a la posibilidad de mejora o a los tratamientos exitosos?
Bueno, acá quiero contarles a todas las mujeres que nos están escuchando y a ti, Melissa, y también a los hombres. Los hombres también contribuyen mucho con esto. Y es que nosotros tenemos unos factores no modificables y unos factores modificables. Entonces, para el cáncer de mama, vamos a hablar primero de cáncer de mama. Para el cáncer de mama tenemos unos factores no modificables que van a ser los factores genéticos. Entonces, toda mujer que haya tenido en su familia alguna tía, alguna hermana, alguna prima con cáncer de mama va a tener un mayor riesgo de presentar este tipo de cáncer, porque hay unos genes que se llaman BRCAs, BRCA1, BRCA2, y estos genes van a hacer que la paciente pueda llegar a tener este gen, que se pueda llegar a manifestar este gen y pueda llegar a presentar cáncer de mama. Adicional a esos factores, esos son los no modificables, no podemos hacer nada con nuestra genética, pero sí podemos hacer una prevención desde los factores modificables. ¿Cuáles son estos factores modificables? ¿Cuáles son las cosas que nos incrementan el riesgo de presentar cáncer de mama? Primero, la obesidad. La obesidad realmente se presenta por una resistencia a la insulina, y esto sí, generalmente la obesidad va acompañada de un sedentarismo, y estos dos factores de la mano nos incrementan el riesgo casi en un 30-40% de presentar un cáncer de mama. Sigue como tercera causa el tabaquismo, el cigarrillo y todos los componentes que tiene el tabaco en sí, el alquitrán, son precursores del cáncer de mama. Entonces, modificando estos tres factores, la alimentación para evitar el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo, vamos a disminuir posiblemente en unos 30-35% la prevalencia de este cáncer, de este tipo de cáncer, del cáncer de mama. ¿Listo? Eso en cuanto a la prevención que podemos hacer desde nuestros hábitos diarios. Ya con el cáncer de cuello uterino, como te decía antes, ahorita va a haber una modificación y es la vacuna del VPH. Entonces, el cáncer de cuello uterino es un cáncer que es su mayor factor de riesgo es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que se adquiere por medio de las relaciones sexuales. En las mujeres, pues relaciones sexuales vaginales van a llegar a presentar este tipo de virus. Este virus pues no tiene una cura como tal y es el mayor precursor del cáncer de cuello. Con la vacuna que vamos a hacer, vamos a prevenir que pues, tengamos el contagio con este virus y por eso muy posiblemente se va a empezar a disminuir, porque casi que el 80% del cáncer de cuello uterino es secundario al virus del papiloma humano.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
¿Es anybody there? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, continuando con el tema y precisamente hablando de estos factores de riesgo, ¿qué otros factores de riesgo son como los más esperados o los más vistos en nuestro contexto.
Bueno, entonces, para continuando con los factores de riesgo, hablamos ahorita de los de cáncer de mama. Ahorita vamos a profundizar un poco más en los de cáncer de cuello uterino. Con cáncer de cuello uterino también tenemos unos factores no modificables, que va a ser exactamente el mismo, y es la parte genética. Nosotros tomamos por lo menos la citología para mayores de 25 años, y en menores de 25 años solamente lo hacemos cuando una paciente ha tenido una familiar en primera línea de consanguinidad, es decir, mamá o hermanas, con cáncer de cuello uterino antes de los 30 años, porque es un factor no modificable que tiene un riesgo de prevalencia casi del 70%. Es decir, si mi mamá tuvo un cáncer de cuello uterino que no fuera secundario al virus del papiloma humano, pues voy a tener un riesgo casi del 70% de llegar a presentar la patología. Ahora, los modificables. Esto es lo que ya podemos hacer cada uno. Primero, empezar a tener relaciones sexuales con protección. Acuérdense que todas las personas tienen un pasado. Entonces, uno a veces tiene las relaciones con ese mismo pasado. Y hasta que no tengamos una pareja estable, hasta que no tengamos unos exámenes de por medio, pues la idea es hacer la protección de nosotros, entonces usando el preservativo. Segundo, con el fin de prevenir el contagio con el virus del papiloma humano. Segundo, el tabaquismo. El tabaquismo es una de las causas modificables más con mayor prevalencia en el cáncer de cuello uterino. Secundario del sedentarismo, y son los dos factores mayores de riesgo. ¿Listo? Esto con cáncer de cuello uterino. Con cáncer de mama ya los habíamos mencionado antes.
Bueno, ¿y a qué edad se recomienda iniciar el autoexamen de mama y cómo debería realizarse correctamente?
Bueno, entonces vamos con el cáncer de mama. El autoexamen se recomienda empezarlo desde los 30 años. Nosotros lo tenemos por lineamiento a partir de los 40. Sin embargo, como comenté antes, hemos tenido mujeres de 30 años con cáncer de mama. Por eso lo estamos empezando a recomendar a partir de los 30 años. Entonces hay dos maneras de hacerlo. La primera manera es de pie. La idea es que esté en un lugar donde pueda estar completamente desnuda y tener un espejo. La idea es hacer el examen frente al espejo. ¿Por qué? Porque el espejo nos va a mostrar la diferencia que hay de una mama a la otra. Generalmente nosotros no nos miramos al espejo, entonces no nos damos cuenta que de pronto tenemos una mama más arriba que la otra, o que tenemos una mama más grandecita que la otra, y eso puede ser el primer signo de cáncer. Entonces, lo primero es el autoexamen de pie frente a un espejo con el torso desnudo. Iniciar entonces posteriormente la exploración. Después de que hagamos la exploración visual, ya la exploración táctil, vamos a tomar la mano de la mama que vamos a examinar. Un ejemplo, vamos a examinar la mama derecha, entonces vamos a tomar nuestro brazo derecho y vamos a colocar el brazo detrás de la cabeza, cosa de que quede toda la parte axilar extendida. Con la mano contraria, con la mano izquierda, con las yemas de los dedos, vamos a empezar a hacer un tacto desde la axila hasta abajo, hasta la parte de la mama, y después vamos a bordear toda la mama. Esto con el fin de tocar bolitas, de tocar masitas, de que si son móviles, de que si no son móviles, si se siente duro, si se siente blandito. Miramos dolor. Muchos pacientes inician con dolor, es que me duele pero no me siento nada. Es importante que nos empecemos a conocer, porque cuando nosotros nos empezamos a conocer, empezamos a decir como, uy, espere que esto nunca lo había tenido. Pero hay mujeres que nunca se exploran, entonces nunca hacen este examen, no logran diferenciar esto yo lo tenía desde antes o esto es nuevo. Y lo mismo, posteriormente entonces terminamos el examen, examinamos la areola, vamos a hacer presión en toda la parte de la areola para mirar si llega a tener salida de leche desde el pezón. Entonces apretamos la areola, apretamos un poquito el pezón, miramos que no salga absolutamente nada. ¿Por qué? Porque algunos de los cánceres llegan a tener producción de leche, activan unas hormonas que son las que regulan la leche cuando está el parto. Entonces nosotros al oprimir podemos ver, y si no está, no es una mamita, no está lactando, no está gestante, no está posparto, pues no va a ser normal y vamos a tener ahí un hallazgo y vamos a tener que investigar. Posteriormente hacemos lo mismo del lado izquierdo, hacemos todo el examen de la mama presionando nuevamente el pezón para mirar que no salga ningún tipo de líquido desde el pezón.
Bien, de esto que nos estás diciendo, bueno, al hacerse este autoexamen, ¿cuáles serían como estas señales de alarma que dirían, bueno, necesita atención inmediata?
Bueno, en este momento tenemos cualquier alteración, es decir, con que usted palpe una masa sea móvil. Generalmente hay unos factores que nosotros determinamos, bueno, es móvil, es dolorosa o no es dolorosa. Entonces, para nosotros, cuando no es dolorosa, como que decimos, bueno, puede ser una inflamación. Cuando es dolorosa, quedamos, sí, tenemos que hacer unos exámenes diferentes, pero en la población en general la idea es que cualquier masa, sea móvil, sea durita, duela o no duela, tienen que consultar cualquier masa. Uno. Dos, que si llega a tener la paciente dolor en la mama sin ninguna explicación. Hay mujeres que durante su periodo menstrual llegan a presentar dolor en las mamas, pues ya esto es normal, no lo vamos a estudiar. Pero si la mujer nunca ha tenido dolor y de un momento a otro llegó a presentar dolor con su periodo menstrual o llegó a presentar dolor y se toca y duele pero no siente ninguna masa, ahí en ese momento tienen que consultar. O si durante la exploración visual que les comentaba, miran que tienen una mama más grande que la otra o que tiene una parte más deforme que la otra, en ese momento hay que consultar siempre.
Bien, existen algunos exámenes especializados que también son otros métodos de detección. Cuéntanos un poco más al respecto.
Sí, en esto quiero hacer claridad porque generalmente nosotros hemos escuchado, la población en general tiene en su concepto la mamografía. Entonces hay mujeres que consultan, yo a los 30 años yo me quiero hacer la mamografía, y la mamografía pues tiene unas indicaciones. Entonces el día de hoy quiero explicarles eso para que la tengamos muy clara. Entonces, primero, las mujeres cuando tienen una alteración en la mama deben consultar a su servicio de atención. Los de nosotros pues son todos los de la subred Centro Oriente que tenemos asociados, ahí le van a hacer todo el examen clínico. Y a las personas menores de 50 años, el examen ideal es la ecografía de mama. En la ecografía nosotros vamos a detectar la masa o lo que esté ocasionando la molestia de la paciente, la alteración de la paciente. En mayores de 50 años ya hacemos periódicamente, tenga o no tenga sintomatología, masa o algún factor que nos indique cáncer de mama, en todas las pacientes hacemos mamografía. Mayores de 50 años, se hace cada 2 años, esto con el fin de detectar patologías o masas que las pacientes en algún momento no lleguen a sentir. Entonces se hace la mamografía, nosotros posteriormente la mamografía, si llega a salir alterada, vamos a hacer una remisión para cirugía general o para mastología, donde van a tomar la biopsia, y por medio de la biopsia pues se va a poder determinar de qué es esa masa, si es benigna o maligna, llámese maligna, cáncer.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Bueno, continuando con el tema y ya pasando a lo que sería pues el cáncer de cuello uterino, ¿cómo se puede prevenir y bueno, qué lo causa principalmente?
Bueno, la principal causa del 80% de los casos que tenemos en este momento en Colombia, entonces a nivel nacional, es causado por el virus del papiloma humano. En sus cepas, las principales cepas son las cepas 16 y 18. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos un examen en este momento que se llama virus del papiloma humano, ADN-VPH, perdón, y con esto hacemos detección de esas cepas. Si la paciente llega a presentar una cepa 16 o 18, inmediatamente la llevamos a colposcopia. Colposcopia es un examen en el cual se hace un estudio y se hace un procedimiento en el cuello uterino para evitar que este virus, que ya sabemos que está ahí y que es el mayor precursor del cáncer de cuello uterino vaya a causar ese cáncer. Ahí estamos generando una prevención gigante. Y si llega a tener una cepa diferente a esa 16 o 18, simplemente hacemos seguimiento cada 18 meses a las pacientes con citología y con ADN BPH.
Bueno, precisamente es muy importante este examen, el examen de citología o la prueba ADN BPH que mencionaste. ¿Cada cuánto debe realizarse?
Bueno, entonces vamos a hacer toda la secuencia de la detección. La detección la iniciamos nosotros a los 25 años. Antes de los 25 años, ¿cuándo llegamos a tomar la citología? Antes de los 25 años tomamos citología cuando una paciente ha tenido un ascenso carnal violento o ha iniciado vida sexual antes de los 14 años, cuando tenemos una paciente multípara, es decir, que ha tenido más de 3 partos en ese periodo de tiempo, 3 múltiples parejas sexuales con relaciones sexuales sin protección de barrera, es decir, sin presencia, sin uso de preservativos, o una paciente que haya tenido, como lo decía antes, una familiar en primera línea de consanguinidad que haya tenido cáncer de cuello uterino antes de los 30 años por una causa diferente al virus del papiloma humano. En esos casos, solamente en esos casos, se toma la citología. Después de los 25, entonces está reglamentado de los 25 a los 30 años, toma de citología, se le hace a todas las mujeres, pueden acceder en cualquiera de sus sitios de atención en salud, es completamente gratuito. Nosotros tomamos en una secuencia 1-3-3, es decir, se toma, si sale negativo, cada 3 años se empieza a tomar la citología. A partir de los 30 años, estamos tomando entonces ADN BPH, que es el examen que yo les mencionaba, que va a detectar el virus del papiloma humano. Como ya me está detectando virus directamente, entonces ya es un examen mucho más especializado, entonces nosotros lo tomamos en secuencia 1-5-5 o el ministerio pues nos dio lineamiento de 1-5-5, es decir, si sale negativo se va a tomar cada 5 años para la prevención de las mujeres. Cuando nosotros tomamos el examen del ADN BPH, en el mismo tiempo tomamos también la citología. ¿Por qué? Porque si nos llega a salir positivo para virus de papiloma humano, hacemos la lectura de la citología para determinar si ese virus ya está ocasionando un cáncer en la paciente. Si está ocasionando un cáncer, enviamos a colposcopia, que era el examen que les mencionaba en el apartado anterior, y si sale negativo, pues ya simplemente desechamos y continuamos el seguimiento de la paciente con cada 18 meses si llega a salir positivo.
Bien, ¿y qué papel tiene la vacunación contra el BPH para la prevención del cáncer de cuello uterino?
Bueno, eso va a ser el boom. Para mí este es uno de los factores más importantes. Lo único pues es que tenemos esta vacunación a partir de los 9 años. Es algo que están conociendo nuestras nuevas generaciones. En las generaciones más mayores pues no lo tenemos porque realmente no ha mostrado un cambio significativo, una prevención significativa. Pero sí en las mujeres que están empezando, que van a empezar a tener su vida de adultas, ya van a empezar con esta prevención. La vacuna hace entonces la prevención del contagio con el virus del papiloma humano. En este momento iniciamos con las mujeres a vacunar niñas a partir de los 9 años hasta los 17 años, pero ya en este momento, a partir de este año, el lineamiento cambia y nos permite hacer la vacunación en niños también a partir de los 9 años de edad. ¿Por qué a los hombres, si los hombres no presentan ninguna enfermedad generada por el virus del papiloma humano, bueno, ningún tipo de cáncer, porque enfermedades pues sí presentan, pero ningún tipo de cáncer, porque los hombres son los portadores? Entonces si hacemos la prevención en hombres y en mujeres, pues vamos a tener una disminución casi completa de este tipo de virus en nuestros pacientes y se van a prevenir casi que el 80% de los cánceres de cuello uterino que se están presentando para la fecha.
Bien, ya para terminar, no sé si nos podrías dar algunas recomendaciones para las mujeres que nos estén escuchando.
Sí, bueno, lo primero es que accedamos al examen y entendemos que es un examen un poco tedioso, que es un examen incómodo para nosotros las mujeres, pero es lo único que tenemos en este momento para hacer una detección a tiempo. Una detección a tiempo me da un cambio de vida casi, porque si nosotros hacemos una detección a tiempo, puede que la paciente nunca llegue a tener cáncer o que si está iniciando con el cáncer podamos dar una expectativa de vida mucho más grande a pesar de los tratamientos oncológicos y que la paciente simplemente con una cirugía y un tratamiento de quimioterapia muy corto pueda quedar sana. Esto nos va a dar expectativa de vida muchísimo mayor. Esto en cáncer de cuello uterino. En cáncer de mama, hacer la prevención. Ah, bueno, en cáncer de mama hay una cosa y es que uno de los factores protectores es la lactancia. Sin embargo, en este momento hay mujeres que están decidiendo no tener hijos y por lo tanto ese, como ese factor protector no se va a ver, pero pues no se preocupen. Nosotros tenemos la detección. La idea es que sean muy juiciosas con el autoexamen y con la mamografía después de los 50 años. Cuando la mamografía se inicia a los 50 años y se hace el seguimiento estricto, también tenemos una prevención de una mortalidad casi del 50-60% de nuestras pacientes porque están consultando a tiempo. Importante es conocerse, autoexplorarse, darse cuenta de que algo está mal, de que hay algo que no saben. Siempre créanle a su instinto. El instinto de todas nosotras es, créanme que es algo maravilloso, y cuando uno dice esto no está bien, eso no está bien. Entonces siempre consulten, siempre acérquense. Nosotros estamos con las puertas abiertas todo el tiempo para hacer todas estas detecciones y prevenir la mortalidad en las mujeres por cosas que son prevenibles en muchos casos.
Bueno, sí, este tema, pues, que es tan importante para la salud de las mujeres, es algo a lo cual le debemos prestar especial atención, ¿sí? No solamente las mujeres, sino también los hombres, en relación, pues, también a sus mamás, a sus parejas, ¿cierto? Como ese cuidado que también necesitamos específicamente las mujeres. Y, pues, en relación a este tema, también pues comprender que frente a una situación de en que ya hay un diagnóstico de cáncer, pues igual hay formas de tratamiento y también pues oportunamente, además del apoyo médico, también pueden recibir pues apoyo psicológico, ¿cierto?
Sí, el acompañamiento se hace completo, se hace desde el paciente como a la familia, porque es que la familia también influye en este diagnóstico, son todos, es un diagnóstico familiar realmente. Cuando afecta a una persona, afecta a un todo, afecta a una familia y afecta a una comunidad. Entonces nosotros hacemos intervención, nosotros hacemos seguimiento, tenemos equipo de psicólogos, equipos de psiquiatras, que cuando se da el diagnóstico se hace todo el acompañamiento. Posteriormente pasan a las clínicas oncológicas que indique la EPS a la cual esté afiliado el paciente y se sigue con todo el acompañamiento. Cuando se necesitan recursos, citas, se hace toda la gestión. Nosotros hacemos el acompañamiento completo desde la Dirección de Gestión del Riesgo y desde la Dirección de Ambulatorio.
Bueno, muchas gracias, doctora Jean Giselle, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.